Optimisme ante l'abysmo.
J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte des dérives sectaires. Dérigés aux libertés, je prends les ex-mètres punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je m'en aimais faire quand Sarkozy les siens soutiennent bloc identitaire? Pour ça reste pour FDP, tu pètes les locaux du FN. Pour ça reste
Blosky. Radio Bronca, 104.5 del FM, 96.6 del FM, desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía.
Faut construire nos réseaux et nos maquilles. Un rock qui nous dégomme tout ça par un acunation de patrie avant de finir sur le parvis lors d'une manif pour la salvie des nations. La liste au pouvoir, c'est déjà partout en Europe. Et ça après deux guerres mondiales. Y'a quoi pour prendre droit de force, c'est ça la démocratie. Je commence à charger mon fusil, la liberté n'a pas de prix. Moi dans cette vie c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire, pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs, pour nous surveiller tout le temps. Sans ça les groupes de rap viendront rap à militaire. Y'aura pas d'élan pacifique s'ils veulent la guerre. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire. Pour foutre feu au ministère, balance des dénonciations, sans défaut dénonciation. Pas de dérogation, ni de passage par la censure de ma nation. Une émanation de gaz du fond de la cave de l'Elysée vient exploser sur ta tatine, c'est dès le QG de la droite. Va pas apprécier, ils lâchent leur fric pour protéger le PDG de l'État français, l'ordre moral pour stigmatiser. Une fois de plus le rap français, ils ont voulu nous faire taire, récupérer notre musique et faire leurs affaires. Et combien se sont vendus pour des billets bleus aux ouverts. Aujourd'hui on la récupère.
Buenas tardes, esto es Optimismo ante el Abismo. Un espacio semanal en Radio Bronca para encender los ánimos sin apagar la radio. Como sabéis, podéis escucharnos en el 104.5 del FM todos los lunes en directo y las repeticiones del miércoles y los sábados a la una del mediodía desde el mismo dial o también en el 96.6, con el que puedes oírnos desde toda Barcelona. Recordad también el podcast, que no es otra cosa que descargaros el programa de internet y poder escucharlo donde más os plazca, por la calle, en el tren, tumbadas en la cama. Encontraréis muchos de los programas hechos desde hace un año en radiobronca.info/podcast. Siempre decimos que queremos en este programa que sea un intento de tejer lazos, buscar nexos comunes entre distintas luchas y expresiones de resistencia, como una forma de darnos fuerzas, de retroalimentarnos y de aprender. Tratamos de encontrar optimismo en medio de este proceso de devastación, de desposesión que vivimos. Y aunque a veces el nombre del programa parezca irónico, no lo es, y cada semana hacemos un esfuerzo para transmitirlo. Para ello contamos invitados como los de hoy, que en el estudio, a través de la grabadora, nos van a contar y hacer un esfuerzo importante de síntesis de distintas experiencias relacionadas con la autogestión, la alimentación y con ese tratar de recuperar las riendas.
¿Hola?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Me escuchan?
Sí, te oímos perfectamente.
Bueno, como ha dicho la compañera, hoy trataremos de esbozar distintas maneras de relacionarnos con este mundo, con el cosmos, distintas maneras de sobrevivir en esta realidad. En este caso, estos proyectos de los cuales en breve hablaremos, valoran no solo la autonomía, sino también una conexión con el entorno para llegar a la autogestión. Muchas veces en nuestra rutina diaria, ¿no?, que vivimos en esta ciudad, trabajando, universidad, estudios, vivimos de manera acelerada y, por ejemplo, comer es un acto insignificante. Paramos, comemos un pequeño bocadillo y seguimos. Parece que nos hemos olvidado que el comer es una necesidad humana básica que mantiene funcionando nuestros cuerpos. Hoy en día vamos al súper, vamos a reciclar el contenedor, pero ¿realmente cuestionamos lo que estamos comiendo? ¿Existe una relación con la producción de dicho alimento? Los alimentos son una mercancía, multinacionales, grandes fábricas producen a gran escala, de manera variada, todo para competir en el mercado y generar ganancia. Pero nosotros sabemos de dónde proviene ese alimento, recordamos el proceso que ha realizado antes de llegar a nuestro plato. En el comer, en la alimentación, no se habla de la conexión con la tierra.
Quizás este programa pueda entenderse como un complemento al que hicimos el mes pasado, que llamamos Resistencias a la Metropolización, en el que hablamos de distintas luchas antidesarrollistas en el área metropolitana de la ciudad de Barcelona. Ese día partimos de la resistencia contra la MAT, contra el AVE, contra el Placa UFEC o el Quart Cinturó. Hoy se trata de retratar o explicar experiencias cotidianas de proyectos que construyen una forma distinta de hacer las cosas y que, por pequeños que sean, son un aprendizaje y tienen un impacto en las personas que los llevan a cabo y en su entorno. Hemos elegido cuatro proyectos para ello: el Banco de Semillas de Can Masdeu, el Huerto Urbano y Comunitario de San Andreu, la Cooperativa de Consumo de Poblenou, La Gatzira, y la Experiencia de Ocupación Rural Urbana de Camp Pascual. Como veréis, son proyectos que transgreden nuestra habitual relación con la tierra y la alimentación en la ciudad, pero que a su vez conviven con ella. Bueno, y para empezar vamos con un poco de música. Vamos a escuchar a Yure Buenaventura y a la canción de Guajiro del Monte, que buscando canciones y música que pudiera encajar con este programa, me di cuenta realmente que no hay canciones de aquí que puedan hablarnos realmente de alimentación o de esa relación con el monte, o hay muy pocas, ¿no? Así que bueno, tiramos como muchas otras veces de Latinoamérica para ello. Después de escuchar a Yuri Buenaventura, volvemos aquí, estamos en Optimismo ante el Abismo. Y os comentábamos que de los diferentes proyectos que vamos a hablar, bueno, vamos a empezar hablando del Banco de Semillas. Nos hemos hecho una visita a Canmasdeu para entrevistar a una de las personas que lleva a cabo este proyecto. Y bueno, de alguna forma es una cuestión clave que a menudo se olvida, ¿no? Las semillas son un poco el principio de todo, donde a menudo empieza la relación de intercambio monetario integrada totalmente en un mercado capitalista. Cada vez más grandes multinacionales como Monsanto o Syngenta monopolizan las patentes y este mercado, acentuando así el avance de las semillas híbridas y transgénicas. Ante eso, pequeños agricultores se juntan en proyectos como este, bancos de semilla o graneros donde conservar y almacenar semillas ecológicas y de variedades autóctonas. Hemos charlado con la gente de Canmasdeu, que llevan más de 7 años con este proyecto y es un referente para mucha gente que se inicia en agricultura y en proyectos de autogestión. Cada domingo en el Rural Bar podéis encontrar y conseguir semillas de este banco. Y aprovecho para deciros también que este domingo hay una jornada para la autogestión de Contrabanda y Radio Bronca. Y va a haber durante todo el día, va a haber emisión en directo, en la que si queréis también podéis participar. Y va a haber comedor y por la noche, por la tarde va a haber conciertos. Coincide también con la presentación de una revista que se llama Nunta, que es de luchas en el monte en Italia. Y si venís el domingo, pues también, si a alguien le interesa conseguir semillas, allí pueden preguntar por este proyecto y también conseguir semillas. Bueno, vamos a escuchar a una persona implicada en este proyecto que nos va a poder explicar mejor de qué se trata.
Banco de Semillas es un lugar donde se guardan semillas para reproducirlas en la misma temporada, en ese año, de manera funcional en cualquier granja, en cualquier lugar de producción, o para mantenerlas, preservarlas en el tiempo, en condiciones estables, porque están en peligro, porque son variedades que tienen mucho valor, o por fines comerciales, por lo que sea. Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de banco de semillas, estamos ahora en esta entrevista, estamos hablando de bancos que autogestionan una agricultura alternativa, autóctona y y ecológica, ¿no? Pero Banco de Semilla en realidad puede ser el de la universidad, el de la Monsanto, cualquiera, ¿no? De hecho, se está planificando hacer una mega arca de Noé de las semillas en algún glaciar de Noruega, donde quieren guardarlo todo los mismos que se lo quieren cargar todo, ¿no? Que son las grandes corporaciones agroindustriales, ¿no? Como Monsanto, Bayer, Syngenta, que es sospechoso, ¿no? Y también como forma de biopiratería, ¿no? Pero eso es otro tema. Aquí es un poco la contraparte local, ¿no? Igual que uno puede montar una cooperativa de consumo para no depender del Carrefour o del Eroski, montamos un banco de semillas para no depender de las grandes empresas de semillas, y además con el agravante de la introducción de los híbridos y de los transgénicos, que son semillas que dificultan en muchos casos ser reproducidas en su propia matriz biológica, no es una cuestión de mercado. Entonces ante esto se pone un modelo de autogestión, que serían estos bancos de semillas, y que se basa también en salir de la lógica del dinero, ¿no? No tienes que producir algo para ganar un dinero, para comprar otra cosa que necesitas, sino que fuera de toda lógica monetaria, ¿no? Tú haces tu semilla y tú la vuelves a plantar. Y además hay otra dimensión de estos bancos de semillas, y es que pueden intercambiar con otros, ¿no? Porque un campesino lo tiene, o cualquier, un huerto urbano, quien sea, lo tiene muy difícil para hacer todas las semillas, ¿no? A veces por tema de espacio, porque hay algunas que se cruzan entre ellas, a veces por temas de capacidad de trabajo, que no llegas a todo. Entonces, si unos se especializan un poco en uno y otros en otras, pues se puede intercambiar. Esa es otra función del banco de semillas. Este banco de semillas, lo que nos faltaba era el de Campmasdeu, porque cada uno es distinto, ¿no? El de aquí, la verdad es que funciona sobre todo como una donación de semillas a la gente que está empezando pequeños proyectos. O sea, tiene mucho más esa función, ¿no? Por ejemplo, hay otros bancos de semillas que realmente lo básico que tienen es el intercambio entre distintos núcleos productivos, ¿no? Pero aquí no, porque aquí viene un montón de gente que está haciendo su primer paso, igual que vienen a hacer un taller del PIC de agricultura, vienen a buscar una revista, un libro, vienen a buscar sus semillas para empezar, ¿no? O sea, lo que hemos detectado es que lo que más se ha usado es para eso, como dimensión social, ¿no? Y luego la otra dimensión que tiene es la autoproducción, ¿no? La autonomía. Nosotros en nuestro huerto hacemos más o menos el 30% de lo que plantamos es de nuestra semilla, ¿no? Y también otra parte, digamos, en 30-40% de lo que hacemos es de nuestro plantel. Entonces, si tú haces tu propia semilla y tu plantel en las plantas que lo necesitan, que muchas son de siembra directa, estás controlando, estás siendo más autónoma y además estás saliendo de ese ciclo del dinero, ¿no? Aunque sea dentro de un circuito ecológico, pero no deja de ser ir a comprar y a vender, ¿no? Y las relaciones que se pueden tejer con eso, en este caso de Campmasdeu, pues son, entonces serían esas tres, ¿no? Ayudar a gente que está empezando, hacer intercambio con gente que te va de viaje, te lleva unas semillas, o gente que te pide para no sé qué, o gente que te devuelve semillas de las que hiciste, y hacer autoproducción. El significado de esto es bastante, pues, un ejemplo de eso que hace años llamábamos la lucha glocal, ¿no? Que era como global y local al mismo tiempo, porque estás creando algo real aquí mismo relacionado con la alimentación, que es de lo más básico, que te está permitiendo ser más autónomo y autogestionarte, y a la vez estás luchando contra un modelo que es el mismo un poco, que es el de la mercantilización y el de hacerlo todo cada vez más uniforme y más en pocas manos y más tecnificado, y que afecta a mil áreas de nuestra vida, de la salud, del cobijo, de la alimentación, pero específicamente en el caso de las semillas es bastante dramático, ¿no? Y enfrentar ese modelo, pues, forma parte de nuestra lucha agroecológica, ¿no? Y digo dramático porque hay una movida con las semillas y con los transgénicos que ya habéis tratado, y también hay como una historia que se está dando muy fuerte de pérdida del uso de semillas autóctonas asociado a pérdida de agrodiversidad, y que una cosa va con la otra, ¿no? Típicos ejemplos son que antes se cultivaban 60, 70 tipos, variedades distintas de patata, y ahora se cultivan 3 o 4, o que había en Vietnam había 600 tipos de arroz y ahora plantan 6 tipos, ¿no? Y esto no es solo que la empresa machaque con sus semillas estándar y tal, sino también la empresa se introduce porque también retrocede el uso de semillas autóctonas, ¿no? Por muchas razones, ¿no? En la Unión Europea muchas veces es por reglamentaciones, ¿no? Y también por la presión de hacerlo todo cada vez en granjas más grandes y más concentradas y perdiendo las pequeñas, ¿no? Existen otros proyectos en Cataluña y en todo el Estado y en todos lados, ¿no? El por ejemplo, en Cataluña se intentó crear la Xarxa Catalana de Graners. Graners sería otro nombre para Banco de Semillas. Y bueno, ahora está un poco en estado latente y va funcionando, pero de una manera menos dinámica que las redes regionales que hay, ¿no? De hecho, los bancos de semillas, prácticamente todos más que un banco, son una red, ¿no? Con un granero físico ubicado en un lugar concreto, pero funcionan más con la lógica de una red, ¿no? Hay varios campesinos, varia gente que se reúne para hacer ese intercambio y para especializarse cada uno en una semilla de manera rotativa o no, y así optimizar el curro. Es la misma lógica cooperativa de cualquier otra modalidad de compartir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está el de la Almaixera en Tarragona, que son campesinos de la zona, productores de la zona agrupados, que además intercambian muchas más cosas, que si la miel, los quesos, el aceite. Está claro que no todo el mundo puede hacer todo, ¿no? La autosuficiencia para mí tiene mucho menos sentido que la autonomía en red, ¿no? Que es algo mucho más viable, sobre todo en un lugar tan desposeído como el Mediterráneo, donde los recursos son tan limitados, donde las fincas son tan pequeñas, donde el agua es tan escasa, donde la demografía está tan desbordada y donde el control industrial urbanístico es tan brutal, ¿no? Entonces, bueno, no te queda otra que compartir, ¿no? Y además en ese compartir se crean redes muy guapas, ¿no? Y en este caso una puede ser la Almaixera, lo mismo en Collabós, pero con productores de la Garrocha, lo mismo en Lleida, con la gente de la ADB, lo mismo en ahora se ha creado, creo, por el Empordà o por la Selva, no me acuerdo. Y la movida es que seguramente hay más que ni conocemos, porque es... Y en el Montseny también están intercambiando semillas entre la gente del Ecoseny. Y hay un lugar también que ha sido un motor de muchas cosas, que es el Banco de Semillas de la Escuela Agraria de Manresa, que aunque sea una institución con dinero público, se ha conseguido que usarla como cuña de la agricultura ecológica en Cataluña para muchas cosas, también para las semillas. Y de ahí también salió, aunque ahora es un proyecto autónomo, la gente de Las Rafardas, que es una finca de Sant Llorenç, y que ellos venden y aprovechan de momento esa alegalidad. Nadie les ha dicho nada de momento, ¿no? Que no creo que tengan licencia para hacerlo tampoco, pero ahí están y les va muy bien, porque realmente hay una demanda de eso, ¿no? Siempre por el mismo motivo, porque uno no da para hacerlo todo y porque aunque pudiera, hay limitaciones, que igual aquí no es el lugar de explicar, para hacer uno mismo todas las semillas en una finca pequeña, ¿no? We'll be right back.
Continuando con estos proyectos de autogestión, vamos a ir viendo también la vinculación que va generando el uno con el otro. Y ahora vamos a pasar a un proyecto que trata más el tema del cultivo y la plantación. Escucharemos una entrevista a una compañera del huerto urbano en San Andreu, Pulmón del Barrio. Este proyecto lleva bastante tiempo funcionando y trata de sacar un aprendizaje del mismo, vivir un proceso. Se trata de un proyecto que valora que, si bien se está llevando a cabo en la ciudad y como tal, valora la vinculación con la autonomía y la alimentación, reivindicando otras costumbres que en el medio urbano se han perdido.
Pues mira, el proyecto del huerto de Aquí me planto surge hace 6 o 7 años. El espacio eran unas casas que estaban ocupadas y que fueron desalojadas, ¿no? Entonces la gente del barrio decidió ocupar el terreno baldío, ¿no?, que había quedado. Y eso, un poco los objetivos de ese momento, pues la verdad es que no se los podría contar porque yo llevo apenas 2 años y vaya, no puedo hablar por otra gente, pero bueno, básicamente empezó en ese momento. Pues hay relación con otros proyectos, pero bastante informal en realidad, porque pues no sé, lo típico de pedirle a Campascual FEM de caballo y que te den también alguna semilla, y algunos colegas que nos han traído planteles, y con el huerto del Clot sí que ha habido un poco más de relación. Pero la verdad es que no estamos tampoco en la red, en la Xarxa Echadors Urbans, que surgió este año. No estamos, o sea, nos llegan las noticias, pero no estamos participando. A ver, pues, eso, la evolución, también me cuesta un poco responder porque solo puedo contar un poco la de los 2 últimos años. Y bueno, lo que ha pasado en estos 2 años es que ha pasado gente muy diferente, que ha estado involucrándose pues más bien a corto plazo con el proyecto, y bueno, la relación así con el barrio es curiosa, ¿no? Porque sí que yo creo que al hecho de ser abierto, o sea, que no es una casa, un centro social ocupado, la gente se acerca más fácilmente también, ¿no? O sea, como que le da menos pudor esto de la entrada al espacio ajeno, y sí que se asoma un montón de gente, ¿no? Pero claro, es diferente el asomarse al implicarse en el proyecto, que esto sí que pues casi todo gente joven, algunos vecinos, pero que luego nunca se han quedado mucho rato, y el resto pues ahora casi todos somos gente pues de la peñita, ¿no? Un poco así del entorno de casas ocupadas, que estamos cerca o cercanos y cercanas, ¿no? Y bueno, eso, se han intentado hacer algunas actividades también, se hicieron un par de paellas populares, la bicifarra de San Andreu ha empezado a pasar también y a hacer paradeta en el huerto, y eso ha estado, bueno, que ha empezado a implicarse también en el barrio de otra manera. Pues yo creo que es importante así este tipo de proyectos por lo que suponen a nivel de punto de encuentro, de espacio donde se puede encontrar la gente, pero también como un espacio de tomarle a la ciudad, ¿no?, y a la dictadura un poco del cemento que hay, de retomarlos y de hacerlos nuestros. Luego, respecto al tema del cultivo en sí, yo creo que también es muy chulo, pues eso, ¿no?, tener un poquito de verde en la ciudad, de cultivar, de tener un poco de contacto con la autonomía también que puede suponer el aprender, ¿no? El aprender a cultivarte, a saber qué cosas se plantan en qué época, ¿no? Ya con esta desconexión que tenemos absoluta de que en el supermercado hay de todo tipo de verduras todo el año, ¿no? Que ya no sabemos ni en qué época tocan ni nada. Y creo que es bastante importante, por un lado, aunque sí que es verdad que el huerto de Aquí me planto ahora mismo tiene más un sentido de eso, de espacio para el barrio, de intervención política, más que a nivel de autogestión, porque no da para comer, vaya, o sea, lo que sacamos es bastante anecdótico y es más, pues eso, ¿no?, el placer de aprender también y de estar ahí experimentando, viendo eso, ¿no? Que es lo que te comes, aprendiendo también otros ritmos, porque yo creo que a veces, eso, acostumbrados a la ciudad, que todo ya esté preparado y envasado y tal, como que no somos conscientes de que las verduras tardan muchísimo tiempo en crecer, ¿no? Y que eso, como que te pone en conexión con otros ritmos y con otra realidad de la que estamos bastante alejadas a veces, ¿no? Y eso creo que es otra de las cosas bastante importantes de estos proyectos, y aparte de eso, pues robarle un poquito de espacio a la ciudad que nos come, ¿no? Y que hace que todos los espacios sean productivos a un nivel capitalista, ¿no? De económicamente productivos. Nada, desde el huerto de San Andreu, pues que en realidad hace falta más gente, porque es un espacio muy bonito, lleva 7 años, se notaba ya un montón la cantidad de carretillas de tierra que se pillaron del parque de la Pegaso de noche, y se empieza a notar que hay eso, ¿no? Un montón de vida, y lo que falta es gente, implicación, ¿no? Y poderle dar a lo mejor un peso en el barrio, que eso, ¿no? Como que tiene mucha potencialidad, y poder hacer paellas y cine a la fresca y cultivar y hacer día de plantada colectiva y esas cosas. Entonces, nada, pues una invitación a todas las que les apetezca acercarse, eso, para leerse un libro o para plantar algo o para echar un ratito, que súper invitadas.
Colombia.
¡Vamos!
Bueno, pues estáis otra vez escuchando Optimismo ante el Abismo. El proyecto que nos queda antes de dar paso a la invitada que tenemos, que nos va a hablar de ocupación rural, es de una cooperativa que su punto de encuentro es Poblenou. Y bueno, desde la ciudad a menudo hemos perdido ese vínculo con el origen de nuestros alimentos, ¿no? Hay varias maneras de quebrantar esa distancia, de acortarla. Una puede ser un huerto urbano, otra puede ser participar de una cooperativa de consumo y a su vez colaborar con que la autogestión de agricultores sea posible. Hacer que puedan vivir del campo y comer a su vez más sano, local, de temporada y participando más activamente de ese proceso de la alimentación. Hablamos con la cooperativa La Gachira, una de las agricultoras nos cuenta cómo entiende ese proyecto.
Lo que te quería decir en general, ¿no? La que se ha formado en Poblenou es funciona de manera asamblearia, últimamente vamos haciendo reuniones mensuales y se van dividiendo las tareas entre la gente, tanto de recogida, de limpieza, de organización. Y bueno, eso es una cooperativa de compra, ¿no? O sea, el funcionamiento es asambleario y la responsabilidad se va compartiendo entre la gente y el rotativo.
Bueno, ¿puedes contar un poco, pues, o sea, un poco como vuestra labor de, pues, como desde los agricultores, productores, vale, cómo funciona todo eso, ¿no? Y cómo es la relación con la gente, si van a visitar las tierras, todo eso.
Nosotros sí que, bueno, en principio, una vez como mínimo se va viniendo la gente y normalmente vamos haciendo más, como, bueno, que sea, hicimos reunión también de... para definir lo que querían también que se produjera en el huerto. O sea, nosotros hemos formado más que una cooperativa de consumidores, es una AMAP. Las AMAP vienen de origen francés y es una asociación, digamos, en defensa del campesino, del payés. Entonces la idea, más que simplemente comprar pues cada semana una cesta, es la de un compromiso de todo un año. O sea, la gente se compromete durante todo el ciclo, o sea, ya que plantas todo un año productivo, ¿no? Y es un precio fijo, lo que a nosotros nos asegura poder tener unos ingresos regulares, que normalmente, pues claro, tienes temporadas de verano que tienes vender mucho, en temporadas de invierno no, y entonces lo que se hace con esta MAP es que a lo largo de todo el año tú tienes el mismo ingreso y la gente comparte también los riesgos. O sea, no es el rollo de coges, compras y ya está, sino si hay una pedrada, si hay un problema de que sea de maquinaria o de nosotros enfermedad o algo, pues la gente se compromete a apoyarte, ¿no? O sea, que no simplemente de estar vendiendo, sino que es un proyecto, digamos, compartido, ¿no? También ellos han decidido, se decide entre todos, claro, con las limitaciones del clima y del campo, ¿no? Pues de las variedades que se quiere, por ejemplo, se eligieron variedades de tomate tradicionales, digamos, de Cordebou o Yars o así, que son menos productivos. Entonces ellos asumían que, como por ejemplo hay un tope de 200 que podemos plantar, pues aunque tuvieran menos producción, pero más gustosa. O sea, comparte también esa elección y ese riesgo, ¿no?, de variedades que igual no son tan productivas, pero son mucho más ricas, ¿no? Bueno, de eso como de cualquier de otro producto, ¿no? Y la idea también es eso, es más cosas. Hablábamos de caracoleras, no sé qué, o sea, que ellos un poco como, digamos, que tú eres la persona profesional, entre comillas, ¿no?, que sabe lo que se puede hacer, ¿no? Pero la gente también apuesta por la alimentación que quiere, ¿no? Y aunque haya cosas que igual en otros sitios, por ejemplo, no, o sea, es un poco una locura hacerlos porque no comercialmente no se vende mucho, pero ellos pueden elegirlo igualmente. Entonces, bueno, tú sabes lo que puedes dar de sí y ellos comparten ese riesgo. Sobre todo, la relación para nosotros más importante es la confianza, ¿no? O sea, que la gente vea los problemas que pueda haber, pues un año, yo que sé, que nos entra el tejón y se nos come cosas, otro... que haya una relación más humana y sobre todo de conocer realmente lo que se hace aquí. Si hay un problema, pues saberlo, ¿no? Es que y que las cosas no valen más porque en una temporada es que hacen más o no, a ti te cuesta lo mismo hacerlo en una época que en otra del año, ¿no? Entonces, por eso también lo de los precios fijos y sobre todo la relación, pues si hay cualquier duda que pues poderla resolver, explicarla, pues la pueden ver, pues otro tipo de relación, no simplemente de compra-venta ni ley de oferta y demanda, ¿no? O sea, porque haya mucho de golpe, cebollas tengan que valer la mitad, pues no, o sea, ha costado lo mismo hacerla, aunque en ese momento haya muchas en el mercado, ¿no? Intentar saltarse estas reglas. De esta forma, eso, que la gente lo vaya conociendo, yo creo que es un proceso muy largo, ¿no? Porque los pequeños payas, la gente que estamos haciendo de payas, y más, por ejemplo, nosotros, que en nuestro proyecto además hay animales, tenemos cerdos, cabras, lácteos, hacemos pan, o sea, que es un proyecto mucho más de, digamos, la suficiencia en el campo. En el campo, y el extra que tenemos es para unas pocas familias, ¿no? Entonces es un proyecto bastante complejo, ¿no? Porque ni tenemos grandes maquinarias, ni las queremos tener. Entonces, claro, digamos que es un reto de que la gente vaya apostando por un tipo de agricultura. O sea, si realmente tú quieres, tu idea es de que aquí podrán haber payeses también campesinos, ¿no? No porque vengan las cosas de Turquía por la diferencia de salarios y de todo venga baratísimo, ¿no? Aquí no tiene que haber campesinos, pero digamos que es una apuesta que la gente realmente valore lo que se está produciendo, ¿no? Producir con una variedad máxima de productos para no empobrecer la tierra, ni el coste es diferente, y por tanto ellos tienen que hacer una apuesta ahí, que si no hay realmente que conozcan al país, que nos, o sea, esta relación con ellos es imposible, o sea, estamos llevados a desaparecer, porque tienes que hacer solo uno, dos o tres productos, porque si no nos sale rentable. Digamos que para saltarse eso es imprescindible tener una relación directa con la consumidores, ¿no? Con la, porque no podemos competir, digamos que se nos ha borrado un poco del mapa al pequeño país. Bueno, en esencia, a ver, nuestro planteamiento es defender un modelo que no es competitivo dentro del mercado, digamos, capitalista, ¿no? Pero aún así creemos que es tanto por la soberanía alimentaria, o sea, estamos en proyectos de conservar semillas, o sea, podés hacerse las semillas, no estar comprando semillas a grandes multinacionales, ni, todo esto, si no hay la relación directa entre la gente y hay una apuesta por un modelo así diferente, no puedes, o sea, es imposible hacerlo en el mercado. En el mercado no tenemos lugar porque necesitas esos grandes maquinarios, especializarte o producir muy pocos productos, o sea, hacer un monocultivo normalmente. Entonces, si no hay esta relación, que vas más allá, que no estoy defendiendo un proyecto de que aquí realmente en el campo viva gente, que en el campo no sea para consumirlo de manera turística simplemente, ¿no? Sino que podamos hacer comida aquí cerca. Pues si no es a través de estos proyectos, es imposible. Lo más importante es que creo que tanto en el campo como en otras, en cualquier cosa, es apostar por modelos diferentes. Es decir, bueno, aunque no es lo que tiene que ser, o sea, realmente ahora alguien que tenga, por ejemplo, nosotros que tengas animales, que estés haciendo, o sea, muchas cosas variadas, aunque no sea el modelo que es rentable económicamente, creemos que es apostar, ¿no? Porque en el fondo es conocer y recuperar todas estas maneras que son lo que uno necesita para vivir, que es comida, ¿no?, de diferentes tipos, ¿no? Pues es un proyecto importante, pues hay, si no es con el apoyo de gente, como no es rentable, o sea, no puedes vivir de eso, ¿no? Si no es gracias a gente que te está apoyando, que dice, bueno, durante todo el año, en invierno, aunque tengas menos, también pagamos lo mismo. O sea, si no es a través de un apoyo de conciencia, económicamente es muy difícil salir adelante.
Bueno, seguimos y ahora hablaremos de un proyecto no tan lejano a la ciudad, de una ocupación rural urbana, que es Campascual. Tenemos una invitada y primero que nada darte las gracias por haber subido a la radio.
Gracias a vosotras.
Bueno, si te parece, vamos a empezar con la entrevista. En un principio queríamos saber cómo nació este proyecto, con qué expectativas ha surgido y qué evolución ha ido teniendo en estos años que llevan.
Pues el proyecto empezó el diciembre de 96. Digamos, este año ha habido un montón de ocupaciones después del desalojo de Cine Princesa y todo eso. Entonces, un grupo de gente que ya tenía ganas de experimentar al campo, ocupando tierras y todo eso, después de varios intentos de ocupar, desalojar, pues acabaron en Campascual. Ahí desde el primer momento se ha apostado por la autogestión, no solo alimenticia, sino pues de varias maneras de vida, ¿no?
¿Puedes contarnos también ¿Qué otros proyectos de autogestión, además de los alimenticios?
Primero de todo, autogestionamos el espacio. Hay una asamblea que toma las decisiones de todo lo que pasa ahí en Camp Pascual. Entonces, digamos, primero de todo, ya autogestionas el espacio y tu vida, ¿no? Luego, la apuesta más radical que hemos tenido ha sido con la energía, ¿no? Que la casa empezó funcionando con velas y todo eso, luego poco a poco la primera placa solar, y ahora, bueno, podemos decir que ya podemos cumplir nuestras necesidades básicas y un poco más, los días de mucho sol o mucho viento. Y siempre con los principios de agroecología, entonces nunca han entrado químicos, nunca han entrado transgénicos, pesticidas o cosas de estas. Entonces, pues se cultiva intentando recuperar maneras tradicionales o ideas más nuevas como las de permacultura. En verdad no seguimos experimentando en eso, ya que venimos la mayoría de nosotros de la ciudad. Nadie tenía así mucha experiencia de vivir en el campo, ¿no? Y aparte de eso, un proyecto político, ¿no? Como colaborar con otros colectivos y con otras luchas que no tienen que ser ecologistas exclusivamente ni nada de todo eso. Entonces, bueno, en verdad ahí estamos.
Os autodenomináis como rururbanos, ¿no? Que es un nombre así que también utiliza la gente de otros proyectos cercanos a Barcelona. ¿Por qué? ¿Qué es eso de ser rururbano? ¿Qué consiste?
Pues ni yo lo sabía, ¿eh? Y tuve que entrevistar miembros más viejos de colectivo para averiguar de dónde sale. Entonces, es un término geográfico que, aparte de describir el paisaje, pues un paisaje rural o forestal que queda cerca de una ciudad, describa también una manera de vivir. Una manera de vivir que combina, pues, las dos cosas, ¿no? Vivir en el campo y de la tierra, pero participar en la vida activa de la ciudad. Entonces, este término se utilizó oficialmente, entre comillas, primero en un fanzine que salía en los primeros años de Camp Pascual y luego oficialmente en unas jornadas de ciudad-campo que se han hecho el 2000 en la Hamsa, ahora desalojada. Y allí ya se hablaba ya oficialmente, digamos, de urbanismo, ¿no?
Bueno, pero ¿qué es para vosotros eso de ese vínculo que tenéis con la ciudad? ¿Qué significa para vosotros o cómo lo vivís?
Es un poco politizar el campo y ruralizar la ciudad. Entonces, no nos hemos ido al campo para meternos en una burbuja bonita y cultivar nuestras plantas y comer solo de esto, sino seguimos siendo activos, miembros activos de esta sociedad, pero a la vez llevando a cabo una manera de vida, no sé, más respetuosa, según nuestra opinión, con el medio ambiente. Y bueno, más o menos por ahí va.
¿Qué importancia tiene para ustedes la autonomía? Si bien ya lo venías contando, ¿no? Pero a ver si lo podemos encauzar más. ¿En qué la hacen visible y qué importancia le dan a la alimentación? Que es un poco el eje de lo que venimos hablando.
En muchos aspectos, digamos, de nuestra vida hemos conseguido un alto nivel de autonomía en lo que son las decisiones sobre el espacio, lo que dije antes, ¿no? Tenemos nuestra asamblea semanal, todo se decide ahí, ¿no? Entre nosotras, sin que eso excluya propuestas externas y todo eso, ¿no? Y también al nivel energético y recursos hídricos también podemos estar contentos de estar 100% autónomos sin necesitar, ¿no?, conectarnos en la red o nada de eso, ¿no? Eh, mm, luego yo qué sé, hay un montón de actividad, de cosas que hacemos, ¿no? Como para complementar eso, por ejemplo, enfocando a la alimentación, ¿no? Sí que tenemos jardines y una parte de las cosas que comemos viene del jardín, ¿no? Pero también vamos a reciclar, también compramos, también, quiero decir, esto ya es mucho más plural. Lo mismo, vamos a recoger olivas a cambio de aceite o frutos secos y frutas en general de campos abandonados. Entonces, toda esta actividad ayuda un montón. No sé si va a sonar un poco gracioso, pero ya tienes un montón de cosas que ya no te hace falta trabajar tanto. Hablo de trabajo asalariado, sí, trabajar dentro de la finca o consiguiendo cosas, pero toda esta autogestión colectiva y todo este esfuerzo colectivo, pues te hace cumplir tus necesidades básicas. Entonces tú no hace falta ir a trabajar fuera, entre comillas, digamos, para las necesidades básicas. Si uno trabaja, es para sus extra lujos o necesidades, ¿no? Pero para nosotros es muy importante eso, ¿no? Que, bueno, que si uno no quiere trabajar, realmente sus necesidades básicas de comida y todo eso ya están cubiertas allá, ¿no?
Bueno, ¿y por qué consideráis que son importantes proyectos como este? Ese porque, de alguna forma, la pregunta es por qué os fuisteis a ocupar al campo, ¿no? ¿Y qué otras experiencias actuales sentís cercanas?
Bueno, es un poco intentar hacer realidad, pues, todo lo que uno piensa, ¿no? Ponerlo en práctica, no solo, no sé, escribir y soñar sobre esto. La mayoría de la gente, de los que han empezado el proyecto, eran universitarios de la Autónoma también, quiero decir, ya había una base teórica que fomentaba así toda esta historia, ¿no? Y bueno, como experiencia de autogestión colectiva también es súper importante, porque estamos conscientes que cada uno solo nunca llegaría a llevar a cabo todo lo que se está haciendo en Camp Pascual. En verdad, o te juntas muchos, ¿no?, para conseguir ciertas cosas, o si no, no es tan fácil. Es como recuperar, ¿no?, lo que se hacía antes entre el pueblo, que todo el mundo se ayudaba y no sé, así todos podían disfrutar, ¿no?
¿Qué otras experiencias así sentís cercanas, así que actuales?
Es un poco raro, porque la gente de la ocupación rural, la gente de las montañas, nos considera de la ciudad y no nos ven tan rurales, y los de la ciudad, pues, no nos consideran gente del monte. Entonces, es un poco raro, ¿no? Así que hay vínculos, en verdad, tanto con la ocupación rural como con la ocupación urbana de Barcelona, que son experiencias con las que sentimos así un montón de afinidad, ¿no? Y luego varios colectivos, pues, ecologistas, movimientos contra grandes proyectos, luchas por presos anarquistas, aunque parece que no pega, pues, no sé, son cosas que, no sé, ahí íbamos haciendo y cosas que nos importan, ¿no? Y es esto, es vivir al campo y a la vez ser activo en varias cosas, ¿no? Es, creo, lo que... Así que no sé si puedo nombrar así experiencias concretas, ¿no? Pero bueno, porque siempre hemos sido variopintos, no por otra cosa, ¿no?
El tema de irse al campo, si se lo plantean también como una resistencia o simplemente como simplemente que en realidad es bastante complejo, como el tema de llevar adelante la autonomía en las vidas. O sea,
depende de lo que a uno le gusta hacer. Es que ahí también el espacio ofrece, no sé, ahí te puedes solucionar varias inquietudes personales, ¿no? Y científicas, si quieres. Yo es que acabé ahí por eso, ¿no? Me interesaba un montón todo el tema de cerrar ciclos, de potabilizar agua, de, no sé, ¿no? Varias cosas que tienen que ver con lo personal, ¿no? Así que, bueno, no sé, creo que más o menos todos teníamos ganas de, ¿no?, vivir con los pajaritos y un poco, pero también nos gusta estar cerca de Barcelona, por eso no nos, bueno, cerca de un núcleo, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar un poco de música y ahora volvemos.
Está cargando muy bien, está botando más coja y que fumiga.
Bueno, escuchamos una canción colombiana que habla del chontaduro, que es un fruto que allí pues no suena tan extraño como aquí, ¿no? Antes hemos escuchado una canción también que se llama Borojó, del grupo Curupira, que también es otro fruto, que la canción también habla así como de la simbología que tenía para ellos. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo porque nos faltan 4 minutos para llegar a las 9 de la noche. Como sabéis, podéis consultar la página de radiobronca.info y también allí podréis descargaros este programa en unos días.
Por aquí nos vamos despidiendo en otro programa de Optimismo ante el Abismo. Agradecerte una vez más el haber venido a la radio y bueno, si quieres comentarnos algo más.
No, simplemente estaba repasando los apuntes y viendo que, bueno, Campascual ha participado en los ejes que tenía como enfoque el programa de hoy, así que, bueno, creo que hay unas semillas de habas pascualeras en la mayoría de los huertos urbanos ocupados. También tenemos un banco de semillas y colaboramos con las cooperativas de consumo llevándoles pan. Entonces, bueno, en verdad todo acaba cerrándose en un ciclo, ¿no? Nada, pues gracias por invitarme y hasta otra.
Bueno, pues nosotras nos despedimos también. Nosotras nos despedimos también hasta la semana que viene. Nos vemos en el 104.5, en el 96.6 y también, si queréis, el domingo a partir de las 12 del mediodía en Can Masdeu, en estas jornadas por la libertad de expresión y emisión de Contrabanda y Radio Bronca, y también para la autogestión de estas radios, que también nos hace falta. Hay conciertos por la tarde, toca Chip Subcutáneo y Bradasei, o algo así, son unas chicas yanquis que tocan música acústica y que me han dicho que está muy bien.
Bueno, hasta la semana que viene.
Olvidéis quién tiene la sartén por el mango.
Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros.
Ya aprenderás.
Ya veremos.